Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 12, parte 2, la guía, llevar a cabo la sesión. ¿Dónde estábamos? Estábamos mirando el ejercicio de Psych Mapping, examinando la guía, que punto a punto explica cómo llevar a cabo el ejercicio con éxito. Cubrimos las primeras 16 páginas, que no fue una empresa pequeña. Nos fijamos especialmente en la sección de preparación para el ejercicio, que incluye cómo usar la guía, algunas claves teóricas, a quién va dirigido el ejercicio, cómo adaptar las tarjetas de las preguntas, una comparación de participantes nuevos y aquellos que vuelven, una comparación entre ejercicios hechos virtualmente y cara a cara, la duración y el tiempo, y algunas consideraciones básicas. Hoy continuaremos con el apartado de la parte inicial del ejercicio, la parte principal del ejercicio y la parte final del ejercicio. Y veremos muy brevemente qué pasa después del ejercicio. Pongámonos manos a la obra. En la página 17, la guía aborda las preguntas iniciales que hemos visto en el episodio anterior. La pregunta 1. ¿Por qué has optado por los servicios de psicología o por qué has pedido una sesión de psicología? Esta pregunta fue desarrollada para los nuevos participantes. Esta pregunta podría ayudar a determinar un tema para el ejercicio, aunque la respuesta también puede ser demasiado amplia para un tema del ejercicio en concreto. Si el participante dice algo como, quiero aprender a lidiar con la ira, entonces sí. Pongamos ira o enfado como tema en el encabezado del mapa. Sin embargo, si el participante dice algo como «Quiero dar el siguiente paso en mi carrera profesional», bueno, entonces todavía tienes otra pregunta para ser un poco más concreto. Además, esta pregunta es una excelente manera de iniciar una conversación y construir una relación. Siéntate libre de formular más preguntas para las cuales quisieras tener más respuestas. En este sentido, la guía no te dice cómo ser un practicante, cómo ser un psicólogo o una psicóloga. Hay muy poco sobre las acciones estratégicas en la guía, si recuerdas nuestro episodio sobre la práctica aplicada. En el caso de los participantes que regresan, esta primera pregunta podría ser reemplazada por algo un poco más simple. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? La pregunta 2 de la tarjeta de la sección de apertura dice ¿qué temas te gustaría abordar en la sesión de hoy o en las siguientes sesiones? Esta pregunta es muy importante, sin importar quién sea el participante. Si se estableció un tema en la pregunta 1, puedes usar la pregunta 2 para confirmar ese tema, más o menos del tipo ¿mencionaste problemas con el enfado? ¿Quieres que exploremos esos problemas con el enfado o preferirías comenzar con un enfoque más general, como hablar generalmente de rendimiento o tu bienestar? De todos modos, una vez que tengas el tema, vete al mapa e ingresa el tema en el encabezado. No lo olvides, es que es muy importante. En caso de duda, es decir, el participante no sabe qué tema elegir, lo cual no es tan extraño, puedes elegir o proponerle temas generales como el rendimiento o el bienestar para una primera sesión de un ejercicio de Psych Mapping con un participante nuevo. En el caso de participantes que vuelven, pueden beneficiarse tanto de temas generales como específicos, dependiendo en gran medida del momento de vuestra colaboración. Por ejemplo, poco después de haber completado un mapa sobre el rendimiento general, podría ser más ventajoso completar un mapa sobre un tema más específico, como una especie de ejercicio de seguimiento. A su vez, si el último mapa general ha sido hace bastante tiempo, podría ser una buena idea dibujar uno nuevo y comparar el mapa antiguo con este nuevo. Finalmente, la pregunta 3 dice ¿qué esperas de estos servicios de psicología? Esta pregunta se desarrolló principalmente para casos en los que los participantes no solo son nuevos a Psych Mapping, sino también son nuevos a tu servicio de psicología o consultoría. Para construir aún más la relación entre tú y el cliente, los objetivos poco realistas pueden cuestionarse y reemplazarse por otros más realistas. Sin embargo, al menos según mi experiencia, incluso con participantes que regresan, participantes que ya conoces, puede ser útil establecer o revisar objetivos y expectativas específicas, casi en cada sesión. En cuanto a las preguntas de apertura, recuerda adaptar este apartado a las características y necesidades de tus participantes. Además, recuerda que la sección de apertura del ejercicio coexiste con una apertura de la sesión. Cuando le das la bienvenida a alguien a una sesión nueva, le preguntas cómo está, qué hay de nuevo y si quiere hacer algo en particular ese día. Personalmente, si planeo ejecutar un ejercicio de psych mapping, yo tengo todo preparado, pero aún así exploro si mi cliente preferiría hacer otra cosa. A veces, simplemente, pues, ¿sabes?, suceden cosas importantes en la vida que no se pueden ignorar solo porque uno tenía otros planes. Por lo tanto, las preguntas iniciales del ejercicio de psych mapping pueden superponerse con las iniciales de la sesión. Sé flexible en esta parte. Pero recuerda, lo único que debes hacer es ingresar un tema en el mapa. Habiendo agregado el tema en el mapa y todas las preguntas formuladas y respondidas, incluido tal vez una pregunta general, ¿tienes alguna cosa que preguntarme antes de que comencemos? Entonces comenzamos con la parte principal del ejercicio. Entonces, página 18. La parte principal del ejercicio. Sección 1. Deberes del practicante. Lee esta sección antes de la parte principal del ejercicio, ya que lo que se encuentra aquí se aplica a toda la sección principal del ejercicio. Primero, haz que el participante decida por dónde empezar, es decir, con qué grupo, qué bloque del Knowledge Map. Las opciones son, obviamente, bueno, al menos obviamente para aquellos de vosotros que habéis prestado atención hasta ahora. La más mínima, porque lo hemos dicho muchas veces. Puede hablar sobre el entorno del participante. Podemos hablar acerca de quiénes son los participantes en general y cómo están o cómo reaccionan en ciertas situaciones. O podemos hablar sobre las habilidades psicológicas de los participantes. Si no hay decisión, lo que también sucede en bastantes primeras sesiones del ejercicio, sugerimos comenzar con los factores externos. A los participantes que vuelven, en sesiones sobre todo cara a cara, con todas las tarjetas con preguntas en la mano, se les puede invitar o permitir que seleccionen preguntas individualmente y cambien entre grupos. Simplemente, asegúrate siempre de que sepan cuándo están explorando factores externos, descriptores o habilidades. Con las tarjetas en la mano, a veces los participantes las ordenan de manera que les gusta, o simplemente dejan una tarjeta al lado si les cuesta responderla y vuelven hacia ella o a ella más tarde. Si eso pasa, todos estos son noticias fantásticas, ya que indican que el participante se está haciendo cargo del ejercicio. Si eso pasa, bien hecho, practicante, fantástico. Tu segunda responsabilidad, tu segundo deber, es presentar las tarjetas de preguntas sobre todo a los participantes nuevos. Cuando hagas esto, considera hacer lo siguiente. Lee las preguntas, especialmente si los participantes completan el ejercicio por primera vez. Parafrasea y adapta las preguntas, especialmente cuando no hayas creado versiones adaptadas de las tarjetas. En este sentido, cuando tenemos muchos participantes diferentes con antecedentes muy diferentes, a veces es más fácil adaptar las preguntas verbalmente, dejando la vaga formulación original en las tarjetas. Una vez que tengas algo de experiencia con el ejercicio de psych mapping, esto no va a ser una carga mental muy grande o casi ninguna. Aunque si eres nuevo en el ejercicio de psych mapping, adaptar las tarjetas verbalmente es una carga adicional que va a agotarte bastante. Sin embargo, incluso la mayoría de nosotros con experiencia en el ejercicio de psych mapping, cuando trabajamos con muchas personas en un contexto específico, como un club deportivo o una empresa, por ejemplo, tendemos a ajustar las tarjetas físicamente, cambiando la redacción, los logotipos, las imágenes, lo que hace que sea mucho más fácil entregar progresivamente el control del ejercicio a los participantes. Cuando presentes preguntas, especialmente las primeras preguntas, con participantes nuevos, informa a los participantes de los ejemplos y los inicios de frases que tienen a su disposición. Es posible que no necesites leerlos uno por uno, ya que en general parece una sugerencia razonable mantener tu propia conversación, el tiempo que tú hablas, al mínimo, cuando tratas de explorar la realidad psicológica de otra persona. Otros de tus deberes son entrar respuestas del participante en el mapa. salvo que lo hagan por sí mismos. Puedes hacer una entrada después de cada respuesta o después de todas las respuestas a una pregunta. Tener un papel para tomar notas podría ser útil si tienes pues, una memoria tipo la mía, de formato queso suizo, ¿vale? Al ingresar respuestas en el mapa, es posible que también debas convertir respuestas más largas en palabras clave o frases cortas, siempre pidiéndole al participante su aprobación. Pero no te preocupes demasiado por ahora, ya que tenemos un episodio específicamente sobre este tema, que es ingresar datos en el mapa, más adelante. Otro deber es usar preguntas para guiar a los participantes a reflexiones que tú creas apropiadas, si crees que tal intromisión es apropiada de acuerdo con la etapa de colaboración en la que te encuentras con el participante. Como ya mencioné, generalmente una exploración estricta requiere menos intromisión, mientras que una exploración que también busca desarrollar la autoconciencia y la metacognición seguramente requiere bastante más intromisión por tu parte. Pero mi sugerencia es siempre mantén las respuestas autodeterminadas. En la página 19 y 20, la guía se refiere a variables externas, a las preguntas sobre variables externas. Si el participante elige alterar el orden de los bloques o el orden de las preguntas, es posible que deba saltar hacia adelante, hacia atrás en la guía. Vale. La pregunta sobre variables externas número 1. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales en tu contexto que creas que son las más relevantes en tu caso? Esta pregunta es sobre objetos y medidas objetivas en el entorno del participante. Recuerda, puedes adaptar todas las preguntas formuladas de forma neutra, bastante largas e incómodas. Por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿podrías mencionar tres cosas sobre condiciones físicas y ambientales en tu contexto deportivo y que crees que son las más relevantes para tu rendimiento? O, ¿podrías mencionar tres cosas sobre las condiciones físicas y ambientales relacionadas de alguna manera con tu aprendizaje que creas que son las más relevantes para obtener tu doctorado? Vale, seguimos. Pregunta sobre variables externas número 2. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre las organizaciones que conforman tu contexto de rendimiento y que creas que son las más relevantes en tu caso? Pregunta sobre variables externas número 3. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre personas o grupos de personas relacionadas con tu contexto de rendimiento y que creas que son las más relevantes en tu caso? Pregunta sobre variables externas número 4. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre tus entrenamientos o actividades diarias y competiciones o eventos especiales que crees que son las más relevantes en tu caso? Esta pregunta varía enormemente según lo que hace el participante y la importancia de sus actividades. Por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿podrías mencionar tres cosas sobre tus entrenamientos y competiciones de fútbol que creas que son las más relevantes para explicar tu rendimiento? O, ¿podrías mencionar tres cosas de tu trabajo que creas que son las más relevantes para tus conflictos con tu pareja? A veces les indicamos a los participantes que también pueden hablar sobre eventos que sucedieron o están sucediendo durante sus actividades, aunque esta pista a veces desencadena menciones sobre descriptores, como me puse triste, que luego deberíamos ingresar en la columna respectiva, es decir, tristeza es un descriptor personal. A continuación, pregunta sobre variables externas número 5. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre otras actividades o compromisos fuera de tu actividad principal que consideres más relevantes en tu caso? Como creo que ya mencioné en el último episodio, esta pregunta no formaba parte de la versión publicada de Sports Psych Mapping. La añadimos más tarde, porque nos dimos cuenta de que, con demasiada frecuencia, los participantes se dejaban de lado aspectos importantes de sus vidas, fuera del deporte o cualquier actividad principal. Pero incluso si esta pregunta adicional funcionó bien para nosotros, tú puedes omitir esta pregunta quitando la tarjeta o omitiendo la diapositiva. Bueno, esta sugerencia en realidad se aplica a cualquier pregunta en el ejercicio de Psych Mapping. Si no te gusta una pregunta o sientes que no tienes quizá el suficiente tiempo para cubrir todas las preguntas, sáltatelas. Finalmente, pregunta sobre variables externas número 6, que es la pregunta escoba. Hay otros aspectos de tu contexto de rendimiento que crees que son relevantes en tu caso. Esta pregunta cierra la sección sobre variables externas. Una forma de formular esa pregunta sería, mira el mapa y ponte en mi lugar. ¿Crees que puedo entender tu entorno de rendimiento basado en el mapa o necesito saber algo más? En la página 20 y 21, la guía hace referencia a las preguntas sobre descriptores personales, también conocidos como descriptores biopsicológicos. La pregunta sobre descriptores personales número 1. ¿Podrías mencionar tres cosas que te describen físicamente, es decir, tu cuerpo, que creas que son las más relevantes en tu caso? Esta pregunta es sobre, bueno, aspectos biológicos y fisiológicos del participante. La pregunta sobre descriptores psicológicos número 2. ¿Podrías mencionar tres cosas sobre ti, quién eres, que crees que son las más relevantes en tu caso? Informa al participante que pueda hablar sobre cualidades descriptivas o pensamientos distintivos, creencias, estados de ánimo, comportamientos, etc. Tendemos a permitir a los participantes que den más de tres respuestas aquí, ya que la experiencia nos ha enseñado que esta pregunta es fácil de responder proporcionando respuestas interesantes. Entonces, en cuanto puedas, no interrumpas al participante. A continuación, preguntas sobre descriptores psicológicos número 3. ¿Podrías mencionar tres cosas tuyas que son típicas en mejores y peores momentos relacionados con tu actividad principal o vida en general, según el tema del ejercicio, y que creas que son las más relevantes en tu caso? Recuerda, esta pregunta es sobre reacciones y estados momentáneos típicos. ¿Qué estados hacen que las cosas sean buenas o malas? ¿O cuando las cosas están bien o mal, cómo reaccionas? La pregunta número 4 sobre descriptores personales luego dice: ¿podrías mencionar tres aspectos que te diferencien de otros en tu contexto y que creas que son los más relevantes en tu caso? Se ha encontrado que esta pregunta complementa las dos preguntas anteriores sobre los descriptores psicológicos de los participantes. Los participantes que respondieron con bastante profundidad a las preguntas anteriores pueden tener menos respuestas en esta. Los participantes, en cambio, que no han encontrado muchas respuestas a las preguntas anteriores, muchas veces encuentran este enfoque más útil. En cualquier caso, esta pregunta también tiende a evocar rasgos psicológicos más bien contextuales, mientras que la pregunta 2 refleja más bien rasgos globales, mientras que la pregunta 3 refleja estados. Por último, la pregunta sobre descriptores psicológicos número 5 es otra pregunta escoba. ¿Hay otros aspectos sobre ti? ¿Qué crees que son relevantes en tu caso? Esta pregunta cierra la sección sobre descriptores personales. En la página 22, la guía hace referencia a las preguntas sobre habilidades psicológicas y malas estrategias de autorregulación. Quizá una pregunta que te surge es ¿por qué no las buenas estrategias de afrontamiento? Bueno, cuando lo intentamos, porque lo intentamos, la pregunta simplemente no funcionó y produjo algunos resultados muy similares a la primera pregunta de este bloque. Así que, bueno, preguntas sobre habilidades psicológicas número 1. ¿Podrías mencionar tres habilidades mentales que crees que son tus fortalezas psicológicas y que crees que son las más relevantes en tu caso? Y básicamente lo contrario será la pregunta sobre habilidades psicológicas número 2. ¿Podrías mencionar tres habilidades mentales que sientes que necesitas mejorar y que crees que son las más relevantes en tu caso? La pregunta 1 y 2 se relacionan con las habilidades psicológicas, en las que el participante se siente seguro y aquellas que necesita mejorar. Si quieres usar la palabra debilidad en la pregunta 2, adelante. Como dije, creo que en otro episodio, nosotros tratamos de evitar la redacción negativa basada en una mentalidad de psicología positiva, que, sin embargo, es completamente independiente al ejercicio de psych mapping. Luego llegamos a la pregunta sobre habilidades psicológicas número 3, de la cual ya hablé bastante en el último episodio. ¿Podrías mencionar tres malas estrategias que usas en situaciones desafiantes, que sabes que están mal y luego te arrepientes y que crees que son las más relevantes en tu caso? Cuando lo mencioné en el episodio anterior, y espero no repetirme demasiado, esta pregunta es la más compleja de hacer y de responder. Pero según nuestra experiencia, las respuestas a menudo justifican el esfuerzo. Recuerda, puedes usar ejemplos para ayudar a los participantes. Además, a veces, cuando las secciones anteriores se identificaron muy claramente desafíos, tipo, odio cuando tengo que sentarme en el banquillo, en deportes, o me siento tan desmotivado para hacer mis tareas en el trabajo. Puedes preguntar directamente si el participante responde a estos desafíos de una manera determinada, no demasiado, llamámoslo, glamorosa. En general, insisto, esta pregunta puede valer la pena. Además, no hay una pregunta escoba en esta sección, por una razón principal. muchas personas ya luchan bastante en esta sección para encontrar y nombrar habilidades psicológicas y admitir malas estrategias para que les preguntes además si hay algo más. Es que realmente es bastante molesto si apenas has puesto nada en el mapa y el tipo ahí enfrente encima te pregunta, ¿te has dejado algo? No, claro que me he dejado algo, genio. Simplemente me cuesta mucho decirlo. Vale, una nota al margen importante que necesito hacer en alguna parte, y pues será aquí, es que especialmente en la sección de descriptores personales y habilidades psicológicas, es posible que tú te preguntes si un concepto pertenece a los descriptores o a las habilidades, cuando lo intentes agregar al mapa. Es un dilema clásico durante las sesiones de psych mapping. Entonces recuerda, las habilidades siempre son intencionales, los descriptores son automáticos. Por ejemplo, si soy automáticamente persuasivo, es un descriptor personal. Pero cuando trato de ser persuasivo a propósito, entonces es una habilidad. En caso de duda, puedes preguntar incluso al participante. ¿No? Este concepto, por ejemplo, liderazgo, ¿es algo que haces o que te sucede naturalmente, sin esfuerzo? ¿O es algo que haces haces que suceda conscientemente y le pones algo de esfuerzo? Además, relájate. El mapa resumen no tiene que ser perfecto. Simplemente puedes, no sé, preguntarle al participante dónde él o ella colocaría el concepto. O simplemente ponlo en cualquier lugar. Mientras que esté ahí, está en el mapa. Una vez que esté en el mapa, incluso en la columna incorrecta, estará a la vista para futuras sesiones. Y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y con esto, terminamos la parte principal del ejercicio. Que de ninguna manera debe interpretarse como lo que está por venir es de menor importancia. O que estamos a punto de terminar. No tengas miedo, aún no hemos terminado. En la página 24 se inicia el bloque 4, llamado la parte final de la entrevista, con el primer apartado sobre la limpieza del mapa y una revisión de las entradas. En las sesiones presenciales, cuando trabajas en papel, y hay poco que puedes hacer para limpiar el mapa. Sin embargo, cuando elabores el mapa en un ordenador, puedes hacer varias cosas que se explican paso a paso en la guía, y esperamos que también en vídeos tutoriales que creamos. Así que puedes eliminar casillas vacías. Las casillas están ahí para hacer entradas, ¿no? Nada más. Cambiar el tamaño de cada cuadro, de cada casilla, para que se ajuste el texto. Y puedes mover las casillas, las cajas, para llenar espacios vacíos. Tecnicismos específicos vendrán en futuros episodios y en actividades complementarias. Es importante que, mientras que tú limpias el mapa, hagas que el participante mire el mapa durante un tiempo. Pueden combinar conceptos, agregar o quitar entradas, tanto como desea. Digamos que es una especie de última pregunta escoba. Esto es realmente tan importante que aparece en la tarjeta de preguntas respecto a la sección final o la sección de resumen. Una forma de formular esta pregunta es: ahora que el mapa está limpio o mientras que lo estoy limpiando, tómate un momento para mirar al mapa. ¿Crees que todavía tengo que saber algo más sobre tu entorno, sobre ti y tus habilidades mentales para entenderte a ti, tus desafíos y ayudarte a mejorar? En cuanto a tu propio input como practicante, especialmente con los participantes que regresan y los participantes expertos que traen incluso mapas terminados desde casa a la sesión, puedes cuestionar los conceptos faltantes o la ubicación de los conceptos. Por ejemplo, podrías notar: no has hablado sobre, por ejemplo, tus padres. ¿Puedes explicarme por qué? O puedes desafiar a los participantes de una manera tipo: tu enfado parece como una habilidad, cuando a menudo se usa como una descripción, como un descriptor personal. ¿Puedes convencerme de que es correcto que usas tu enfado intencionalmente? En la página 25, la guía se refiere a evaluar cada entrada en términos de valencia y relevancia. Y eso es especialmente valencia, el valor. La segunda pregunta en la tarjeta de resumen final te pide o pide al participante que califique cada entrada. En cuanto a la valencia, el valor, el participante debe evaluar cada entrada en qué medida es útil o problemática en relación con el tema que se está tratando. Una forma de formular esta pregunta es: ¿puedes decirme para cada entrada en el mapa si es útil o problemática para, por ejemplo, tu rendimiento? Algunas cosas casi siempre son útiles o problemáticas. Otras son más útiles o más problemáticas. y algunas son pues tanto útiles como problemáticas. En este punto, siéntate libre para cambiar las etiquetas en la escala de calificación, tal vez te prefieres positivo o negativo, la cantidad de opciones, tal vez preferirías números pares para que los participantes no tengan un término medio entre útil y problemático, y el código de color, tal vez de azul a rojo, o un sistema de estrellas tipo Google, lo que quieras. Recuerda, ya lo mencionamos durante el episodio anterior, a veces los participantes califican las entradas incorrectamente, o al menos sospechosamente. Sugerimos que para todos los participantes nuevos y antiguos, estas evaluaciones deben cuestionarse si son claramente sospechosos. Yo no me pelearía mucho por cosas menores. Y si representan malentendidos en las instrucciones, que luego no dicen nada sobre la autoconciencia de los participantes. Es decir, mantener un malentendido en el mapa no tiene ningún tipo de sentido. A su vez, si el participante realmente cree que algo es, por ejemplo, útil, pero tu opinión profesional, que no es completamente aleatoria, ¿verdad? Si es diferente, entonces quizás quieras desafiar, dependiendo del objetivo principal de la sesión. Si se trata simplemente de explorar, es posible que aún no deseas desafiar. Mientras que, si el objetivo es desarrollar autoconciencia y metacognición, posiblemente entonces sí quieres desafiar. Asimismo, en la página 26, la guía se refiere a la evaluación de la relevancia de cada una de las entradas, a lo que básicamente aplica lo mismo. Cambia las etiquetas si es necesario, sé imaginativo cuando trabajes con mapas en papel, ya que lo de aumentar el tamaño no acaba de funcionar. Podrías subrayar o enmarcar las entradas o lo que tú quieras. Además, desafía los malentendidos y tal vez, solo tal vez, desafía las suposiciones reales de que podrían estar equivocadas. Más adelante en la página 26, la guía propone cómo resumir el mapa. Hay un texto que puedes leer introduciendo los conceptos del mapa. Puede que te lleve una ronda de prueba antes de que te acostumbres, pero entonces es bastante simple. También es posible que desees utilizar un tipo diferente de resumen. Eso depende completamente de ti. Nadie se va a ofender si lo haces diferente. Lo único que sugerimos, de todo corazón, es ofrecer algún tipo de resumen, pase lo que pase. No los dejes colgados a los participantes esperando algo que no va a pasar. Asimismo, podría ser interesante pedir a los participantes que regresan, que ya han hecho el ejercicio alguna vez antes, que ellos mismos crean un resumen sobre sí mismos. Pueden relacionar conceptos entre sí, enfocarse solo en los conceptos más relevantes desde su punto de vista, o lo que tú quieras. Pero al crear una narrativa coherente basada en el mapa, se involucrarán en un ejercicio de construcción metacognitiva bastante impactante. Y probablemente tú obtienes bastante material para continuar la discusión y cuestionar sus suposiciones. Sí, es un win-win. En la página 27, la guía te recuerda solicitar comentarios y preguntas. Alternativamente, o además, puedes discutir los siguientes aspectos en este punto. Los nuevos participantes pueden elegir del mapa lo que, a su juicio, necesita ser atendido con mayor urgencia en el servicio de psicología. Eso no significa que tienes que obedecerles, pero podría ser útil, ya que la mayoría de las veces son ellos los que pagan. Además, le puedes pedir a los participantes, sobre todo los que regresan, que comparen el nuevo mapa con mapas anteriores y comenten sobre algunos de los cambios. Esto puede ser estimulante si las contradicciones son evidentes o simplemente una cosa reforzadora si los cambios positivos son muy visibles. Finalmente, se puede pedir a los participantes, expertos sobre todo, que relacionen diferentes entradas, en particular entradas de diferentes columnas entre sí, si no lo han hecho ya creando su propio resumen anteriormente. En esta etapa, la guía también se enfoca en planificar la entrega del mapa. Es crucial para los mapas en papel que el participante se lleve el mapa original a casa. Les gustará mucho esto, creedme. Para mapas en papel, tomad una foto o escanead el mapa antes de dárselo al participante. De lo contrario, tú te vas a quedar con las manos vacías. Para los mapas de PowerPoint, es decir, aquellos mapas realizados en un ordenador, ya sea en sesiones presenciales o virtuales, el participante debe entender que va a recibir este mapa, o no lograrás capitalizar en uno de los principales puntos de ventaja o de venta del ejercicio de psychmapping. Y para los mapas de PowerPoint necesitas tener la información de contacto necesaria para entregar el mapa. Pues ya sabes, no sé, un correo electrónico o algo así. Otras recomendaciones específicamente para mapas creados en ordenador, en PowerPoint. Acuerda un día cuando el participante vaya a recibir su mapa. Un día que sea realista con respecto a tus propios horarios. Aún así, el participante debería recibir el mapa lo antes posible, incluso el mismo día. Y directamente de ti, en persona o por correo. No dejes que nadie más maneje el mapa, obviamente. Envía una versión PDF para asegurarte que el formato sea el correcto. Pero también envía una versión PowerPoint para permitirle a los participantes realizar cambios en el mapa. Lo cual es muy útil, sobre todo si les pides a los participantes que continúen reflexionando sobre el mapa hasta la próxima sesión. Y que el participante, si es posible, reciba el mapa en versión digital e impresa. Ya sé que es un gasto, pero mantener las cosas o tener cosas en la mano sigue teniendo unos beneficios importantes, subjetivos, sobre simplemente compartir archivos digitales no tangibles. Si es posible, para tener un poco más de elegancia, si imprimes el mapa, imprímelo en color y plastifícalo. Es solo una sugerencia. Yo creo que la mayoría de las personas no les importa mucho si les cobra 50 o 60 euros. Pero sí que les preocupa si vale la pena gastar cualquier dinero que dan a tu servicio. Entonces, si puedes, sé lo más elegante posible. En la página 28, la guía te recuerda, antes de terminar la sesión, que recuerdes a los participantes lo que representa el mapa, lo que ya hemos cubierto en el último episodio, y que está escrito en la guía para que lo puedas leer literalmente si lo deseas. Y anima a los participantes a hacer un seguimiento con el ejercicio de Psych Mapping. Estas son algunas de las posibles actividades de seguimiento. El participante puede reflexionar sobre el mapa hasta la siguiente reunión, hasta la siguiente sesión, y insertar o hacer cambios en los conceptos y sus valoraciones. Es bastante interesante comenzar una próxima sesión abordando estos cambios. Creo que esto ya lo he mencionado anteriormente. El participante también puede realizar un análisis en profundidad de un problema, por ejemplo, un conflicto social, que se ha identificado mientras que se exploraba un tema general, por ejemplo, el rendimiento. Eso se haría en una segunda sesión normalmente, donde los participantes completan un nuevo ejercicio de Psych Mapping. Pero también lo pueden hacer por sí mismos, por ejemplo, como deberes, y llevar el mapa a la próxima sesión. El participante también puede realizar cambios en un mapa original en cada nueva sesión para monitorear el impacto de unas intervenciones en la realidad psicológica del participante. Eso también se puede hacer como deberes de casa. Los participantes cambian de color, las entradas, pueden cambiar la relevancia, o eliminar o agregar conceptos. Es una gran experiencia poner diferentes mapas en un vídeo, tipo ráfaga de tiempo, para que los cambios sean fácilmente visibles. Finalmente, el participante puede repetir el ejercicio sobre el mismo tema que acaba de hacer, algún tiempo después, para explorar desarrollos generales. Eso es típico cuando el ejercicio de Psych Mapping se usa para el screening regular a lo largo del tiempo, como las pruebas médicas. Además, es muy útil en contextos de desarrollo, que incluyen, si no todos los contextos humanos, al menos el desarrollo de talento deportivo, la educación y, con suerte para la mayoría de nosotros, el trabajo. Desde la página 29 hasta el final, la guía se centra en lo que sucede después de la sesión. Esto incluye interpretaciones literales y no literales de la sesión y de los mapas resumen. También incluye la identificación de conceptos clave y el establecimiento de hipótesis en una especie de análisis posterior al ejercicio, que incluye pasos como tener en cuenta el marco teórico en el que uno se basa, identificar conceptos que son teóricamente relevantes y que puedan verse afectados a través de la práctica aplicada, y formular hipótesis sobre cómo los diferentes conceptos principales, especialmente los centrales, podrían vincularse entre sí. La guía también se centra en la planificación de acciones futuras, incluidas, teniendo en cuenta la necesidad de utilizar otras herramientas y actividades de exploración, la consideración de más sesiones de ejercicio de Psych Mapping y la creación de planes de intervención específicos. Para terminar este largo y detallado episodio de dos partes, antes de que salga de control, solo diré que habrá un episodio detallado al final sobre la interpretación de mapas, de resumen, donde abordaré y ejemplificaré cada uno de estos puntos. Antes de esto, en los siguientes episodios nos centraremos en los pasos prácticos clave para preparar y realizar sesiones de Psych Mapping.